Explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, Cecitos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Frida y estoy muy contenta de estar con ustedes en otro programa de radio aquí en Conexión CECITEMSAT. Y esta tarde saludo a mi compañerito Santi. Hola, Santi, ¿cómo estás?
Hola, Frida, ¿cómo estás? Me siento muy feliz y vuelvo a presentarme. Mi nombre es Santiago Mendio Lagueno, soy de plantel 08 de San Pablo Apitatitlán. Estoy estudiando actualmente la especialidad de laboratorista químico. Algo interesante, ¿no creen? Démosle la bienvenida a la maestra Belén Vega. Y aparte de eso, vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es la CIPINA, o también la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista.
Hola, maestra, ¿cómo está?
Muchas gracias, muy buena tarde a Frida, Santiago. La verdad es que me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes, que ustedes me hayan hecho esta invitación, porque para mí es muy importante precisamente explicarles lo que es el CIPINA y que sobre todo ustedes como adolescentes lo puedan conocer, lo puedan platicar con sus compañeros, con sus amigos y con la sociedad en general.
Ok, maestra. Bueno, y para comenzar me gustaría preguntarle, ¿qué es el CIPINA y cuál es su principal objetivo?
Bueno, el CIPINA, por sus siglas conocido así, en realidad es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema está encabezado por su servidora como secretaria ejecutiva, pero en realidad el CIPINA lo integramos 13 dependencias del estado de Tlaxcala. Estas dependencias son las que se encargan de salvaguardar precisamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Y cómo es que nosotros nos coordinamos a través de la Secretaría Ejecutiva? Precisamente en reconocer a ustedes como adolescentes, a las niñas y los niños del estado de Tlaxcala, como personas sujetas a derechos, y que estos derechos se deben de cumplir a través de estas dependencias, pero también de darle a conocer a la ciudadanía. Como por ejemplo, ustedes ahorita están estudiando, son alumnos del CECITE, ¿y cuál es ese derecho? El derecho a la educación. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos o lo llevamos a cabo? A través de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
Muy bien, maestra, gracias. ¿Me podría decir cuál considera que son los principales desafíos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Híjole, son muchos desafíos, pero yo creo que el principal es precisamente dar a conocer a todos que existen derechos en favor de niñas, niños y adolescentes. En el 2014... es la primera vez que se promulgó como tal la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el país. Imagínense, es una ley muy reciente, apenas lleva 10 años, porque fue el 14 de diciembre del 2014 que se promulgó dicha ley y pues apenas están dando a conocer como tal el contenido de estos derechos, que en total son 20. De ahí se desprende la ley del Estado. Y en el Estado tenemos 21 derechos. La diferencia entre uno y otro es básicamente solamente un derecho. Este derecho es que se llama a la protección especial. Y muchos lo podrían decir, ay, bueno, la protección especial seguramente es para personas con discapacidad. No, la protección especial va, como por ejemplo, si hay un niño que dejaron abandonado. La protección especial va también como si hay un niño migrante que fue detectado o que un niño se encuentra en estatus de perdido, ¿no? Entonces, esa es la atención especial que se le da en este derecho, que es el único estado que lo tenemos.
Ok, gracias, maestra, muy interesante. Uh-huh. Y me gustaría saber por qué cree que esta ley apenas se llevó a cabo. Antes no se tomaba tanto en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes como ahorita lo que estamos viendo.
Yo creo que fueron muchas cosas, y lo hablo como la generación que vivió esa parte en el que no se nos reconocían nuestros derechos. Nos veían como personas pequeñas que estaban ahí y que en algún momento iban a crecer, iban a hacer una actividad de vida y hasta en ese entonces iban a tener derechos, cuando en realidad no veían que realmente la verdadera población vulnerable no son los de escasos recursos, son las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque hasta eso la niñez se divide en fases. Por ejemplo, la primera fase es de los 0 a los 5 años. Y ustedes, díganme, como jóvenes, ¿un niño de esa edad va a saber expresar lo que realmente siente cuando se enferma, una necesidad? No lo sabe. No tiene las herramientas ni lingüísticas ni mentales para poderlo hacer. Entonces, realmente ellos son la verdadera población vulnerable. Y hasta después de unos estudios que se hicieron a través de la UNESCO, fue como determinaron hacerle la invitación a través de la ONU a todos los países del mundo a que buscaran implementar derechos en favor de la niñez, porque es la verdadera población vulnerable. Y así pasa con el otro rango de edad, que es de los 6 a los 11 años. También, aunque ya hay propiedades lingüísticas, ya hay un razonamiento diferente, aún así, si hay una situación, por ejemplo, de miedo, difícilmente van a decir realmente sus necesidades. Y ahora, por ejemplo, como adolescentes, ahora ustedes díganme cuáles son los retos que tienen. Precisamente si ustedes no tuvieran ahorita como este espacio para poder decir sus necesidades, difícilmente lo dicen o lo conocemos nosotros como adultos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue la verdadera razón, que antes no nos veía o no se veía a la niñez como sujetos a derechos, hasta después de todos estos estudios que se fueron realizando y a través de organizaciones internacionales se fueron haciendo las invitaciones a los países, y por eso es que hasta en el 2014 se logró concretar en el país de México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Claro, esto que de por sí yo lo veo como adolescente y digo, o sea, igual esas personas que son hasta de escasos recursos, veo y aprendo de ellas porque no se sabe qué problemas pueden tener ellos y cómo los pueden ellos confrontar. Entonces, SIPIN ahí es donde se encarga en esos tipos de derechos, que son importantes, que sí, se hablen. ¿Podría compartirme con nuestra audiencia algunos de los logros más significativos que ha alcanzado el SIPIN hasta la fecha?
Bueno, hablando precisamente de este reto de los conocimientos, yo creo que el principal logro que hemos hecho es que nos están conociendo, que ya saben que existe un sistema en donde la población se puede acercar para ver cómo pueden trabajar en favor de los derechos o incluso para hacer una denuncia de que encontraron algún tipo de violencia. Entonces, eso yo creo que es el principal logro que hemos tenido, que ya se está conociendo el sistema, que se pueden acercar con nosotros, que además también ya estamos logrando concretar en todos los municipios del estado que tengan también su SIPIN municipal para que directamente puedan tener la confianza con personas que conocen de poderse acercar y hacer las denuncias, o incluso solamente para conocer cómo es que pueden salvaguardar como papá, como mamá, como abuelitos o cuidadores de familia, estos derechos de los niños. Yo considero que ese es el principal logro, pero dentro de eso, híjole, tenemos tantos que la verdad ya no sé ni por dónde ir, pero, por ejemplo, estábamos hablando con la organización El Pacto por la Infancia, y la organización de Pacto nos estaba felicitando porque somos el primer estado que ha logrado que los municipios se comprometan también en la primera infancia, cuando se hizo la firma por el pacto. Entonces, yo creo que también ese es un logro que nosotros debemos de aplaudir, que los municipios y que sobre todo los presidentes municipales y su cabildo están viendo como prioridad la atención de niñas y niños.
Sí, es lo que veía. Bueno, yo investigaba más a fondo y veía que hay muchos logros, como por ejemplo, andaba viendo que ya hay más libertades de expresión de lo que, pues en cierta manera, uno no quiere decir, pero ya tiene ese derecho que es libertad de expresión. Porque luego sucede que muchos de nosotros nos quedamos callados sabiendo que hay derechos que nos protegen. Entonces se me hace muy interesante y significante. ¿Tú qué opinas, Frida?
Opino lo mismo. Pero sí, tienes razón que es muy interesante que ya se esté dando a conocer más el SIPIN y tengamos más presentes los derechos que ya se tienen hacia la niñez y hacia los adolescentes. Bueno, maestra, ¿me puede decir cuáles son los retos y las prioridades que tiene ahorita el SIPIN?
Sí, pues las prioridades que ahorita tenemos es precisamente que se logre un consejo consultivo de niñas, niños y adolescentes en cada municipio. A nivel estado ya lo tenemos, está conformado por 12 integrantes. Estos integrantes son de entre la edad de 9 y 13 años. ¿Por qué es tan importante este consejo consultivo? Porque precisamente ellos son los que nos dicen, bueno, en tal escuela tenemos tal necesidad. O, por ejemplo, uno expresaba, hay un parque que tenemos en nuestra comunidad, pero el parque está sin poder aprovecharlo porque ya los juegos están oxidados, hay mucha maleza, hay incluso hasta basura ahí que empezaron a acumular los vecinos, y de nada sirve ese espacio si no tenemos nosotros la oportunidad de jugar. Entonces, una vez que se hizo esta expresión, el presidente municipal ya se está dando a la tarea de hacer un proyecto para que en ese lugar ya pueda haber este espacio en el que se puedan ir a jugar y divertir los menores. También nos pasó otra anécdota en otro municipio en donde la presidenta municipal, ya al dar de conocimiento el consejo consultivo, empezó a decir acciones que ya había hecho a favor de las escuelas. Y ahí un representante del consejo dijo, disculpe presidenta que la interrumpa, pero la verdad está muy padre que nuestra escuela quiera construir un nuevo salón, pero nuestra necesidad son los baños, porque no tenemos baños dignos. Entonces, pues la presidenta tuvo que hacer el cambio. Cuento mucho de estas dos anécdotas porque es importante que vean que la voz de los niños sí se considera, que ustedes al momento de hablar y de expresar lo que ustedes tienen de necesidad en lo que viven el día a día, que por ejemplo es la escuela, o poder salir un momento de juego, no lo tienen. Y que lo sepan las autoridades, luego muchas veces tienen la intención de trabajar, pero no tienen el proyecto indicado o adecuado, como por ejemplo pasó en la escuela, que ahí sí tenían el proyecto, pero no era el adecuado. Y como el otro presidente, que sí tenía las intenciones de trabajar, pero no sabía dónde llevar un proyecto. Y con la voz de los niños fue como fue posible que empezaran a trabajar en esto. Y por eso es importante que todos los municipios puedan tener, y ese es el principal reto que tenemos ahora en el CIPINA, que se puedan integrar todos los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes para que realmente su voz sea escuchada, que vean realmente sus necesidades y sobre todo que tengan esa apertura de ser gozosos de sus derechos.
Sí, en verdad esto lo del consejo consultivo, o sea, es muy increíble que ya se escuchen las necesidades de estos niños y espero que siga así, haya muchísimos consejos consultivos que todos los escuchen para que atiendan a todas sus necesidades.
Y es más, hasta es increíble que esta parte de que los niños digan es sumamente importante porque no solamente ellos escuchen a sí mismos, sino que comparten sus comentarios y así, en este caso la gobernadora luego los escucha y busca así darle ese apoyo. Y es interesante y significante para ellos también.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
¿Me podría decir? Recientemente las autoridades firmaron un pacto por la primera infancia. ¿Nos puede explicar de qué se trata ese pacto?
Bueno, era lo que les comentaba, que incluso ya hasta nos felicitaron por parte de la organización internacional y que también tiene una sede aquí en México, Pacto por la Infancia, de que somos el primer estado que se firma directamente este pacto con los municipios. ¿Cuál es el objetivo? Además de que puedan integrar su CIPINA, su consejo consultivo, es que realmente dediquen acciones a favorecer a los niños y niñas de la primera infancia, que les comentaba que son de los 0 a los 5 años. ¿Y cuál es el objeto principal? Que se respete la lactancia materna, algo que de repente se vio como un tabú, en el que era difícil que una mamá pudiera estar en el público al momento de la necesidad del bebé de alimentarse y tendría que estarse escondiendo. No, es ya verlo como algo que realmente es de la naturaleza y que toda mamá y sobre todo el bebé tiene el derecho de poderse alimentar a través de la lactancia. Otra de las partes es que completen su esquema de vacunación. Afortunadamente, con muchos trabajos coordinados que se han hecho con CESA, con la Secretaría de Salud y también con promoción que hemos hecho a través del CIPINA, Tlaxcala es el número uno en vacunación infantil, pero aún así todavía hay lugares en los que no se está completando el esquema de vacunación y que es muy importante porque se evitan muchas muertes a través de estos esquemas de vacunación, principalmente en esas edades, porque sí, son riesgos a través de enfermedades diarreicas o respiratorias que se pueden prevenir a través de las vacunas y que si no completan el esquema, pues son más vulnerables los menores. También, ¿qué otra cosa se pide? Es que realmente lleven a los niños desde la educación inicial, ya no solo la preescolar, se ha visto en varios estudios que han hecho, sobre todo en los Estados Unidos, en que el desarrollo neuronal de un niño implica mucho en su éxito como adulto. ¿Y cómo logramos ese desarrollo neuronal? A través de que se inicie la educación desde los primeros meses de vida, y por eso es que empieza la educación inicial. Y muchos dirán, ay no, seguramente lo que quieren es enseñarles a hablar pronto, a que sepan contar. No, es que empiecen a desarrollar habilidades de comunicación y también motrices, porque también tiene mucho que ver eso. Entonces, la estimulación temprana a través de movimientos, la estimulación del lenguaje a través de sonidos, no precisamente de que ya aprendan palabras, eso les ayuda a que después en un futuro puedan tener un mejor desarrollo físico, lingüístico y por lo tanto neuronal. Y es por eso que estamos promoviendo a través de este pacto que también ya los municipios se interesen en trabajar esos aspectos en sus mismas comunidades y que lo den a conocer. También otra cosa es que ya evitemos a toda costa lo que es la violencia verbal o física en contra de niños, porque también se ha demostrado científicamente que un niño que ha estado sometido a un estrés constante porque le hablan con palabras feas, con palabras de desamor, con palabras tristes, son niños que menos desarrollo tienen o que tienen más problemas en la escuela, a comparación de niños que son tratados con ternura, con palabras de motivación. Y era lo que yo les decía, no confundamos y que quiera decir que todo el tiempo sea consentirlos. No, hay que también ver que así como tienen derechos, tienen responsabilidades los niños, y es la edad también idónea para saber poner límites. Y es enseñarle a los padres cómo se ponen esos límites a partir de esas edades. Y básicamente es lo que nos quiere decir el Pacto por la Primera Infancia y por lo que ya empezamos a trabajar con los municipios también.
Ok, muchas gracias, maestra, por hablarnos sobre el Pacto de la Infancia. En verdad se me hace muy interesante que todo mundo conozca las necesidades básicas de los niños. Y me gustaría saber dónde podemos encontrar al CIPINA o cómo podemos solicitar orientación.
Sí, mira, nosotros nos encontramos en Avenida Juárez número 85, frente a lo que se le conoce como Palacio de Cultura. Ahí nos pueden ubicar, con mucho gusto los podemos atender. También nuestro número telefónico es el 246-46-683-25. También nos pueden localizar por ahí o a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter, en X, bueno, lo que ahora se conoce como X, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como CIPINA Tlaxcala. Y también a través de los municipios, ya en todos los municipios tenemos enlace de CIPINA. Entonces, igual nos pueden localizar a través de los municipios.
Sí, porque luego veo que mucha gente necesita ver, ¿no? Acercarse. Y entonces, pues ya hay más información acerca de eso. ¿Me podría decir un mensaje que le gustaría enviar a las familias, a los educadores y a la sociedad en general sobre la importancia de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes?
Implica todo. Si queremos mayor seguridad, si queremos más desarrollo económico, si queremos más oportunidades de trabajo, si queremos un mejor gobierno, empecemos por los niños. Empecemos por reeducarnos a saber cómo educar a los niños de tal manera que tengamos infancias felices y por lo tanto eso nos va a llevar a adultos felices, a adultos con buenos programas y planes de vida que no afecten a terceras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de precisamente conducir de manera correcta como sociedad a los niños de ahora. Y yo lo comento, los niños no son el futuro, los niños son nuestro momento de ahora y van a ser nuestro bienestar del futuro. Y así es como yo hago la invitación y que vean la importancia de poder trabajar a favor de toda la niñez, de toda la adolescencia de nuestro estado, porque solo así lograremos mejorar las condiciones en todos los sentidos de la sociedad.
Okay, muchas gracias, maestra. ¿Y algo más que nos quiera comentar? ¿Otra cosa importante que nuestra hermosa audiencia de Cecitos quiere que sepa?
Pues precisamente en el caso, por ejemplo, de adolescentes, lo que tenemos es todo lo que es la prevención de riesgos que ustedes podrían tener. Como por ejemplo, ahí los invitamos a que hagan conciencia entre ustedes, porque hemos detectado que lamentablemente han habido muchos accidentes a través de motos o de los scooters que han sido víctimas los adolescentes. Ha crecido bastante Yo sé que a su edad ustedes todo lo quieren hacer, de que no sienten riesgos, que la adrenalina está hasta el punto, pero es importante que entre ustedes mismos hagan conciencia y se aconsejen de que deben de medir los riesgos y evitemos accidentes, y que si quieren utilizar este tipo de aparatos para poder trasladarse, pues utilicen casco, coderas, rodilleras, todo lo que les pueda proteger a ustedes para que pues tengan realmente un futuro. Es una de las invitaciones que yo les hago como adolescentes, que lo puedan transmitir, porque dentro de las encuestas que nosotros revisamos, pues sí detectamos que se han incrementado, sobre todo desde el mes de noviembre del año pasado por acá, muchos accidentes de jóvenes a través de scooters o motos. Entonces es un consejo que, aparte, aprovechando el espacio, se los doy para que lo puedan transmitir y que entre ustedes puedan cuidarse y puedan aconsejarse. Otra cosa que también nosotros les podemos apoyar es si tienen algún amigo, algún conocido que ven que está metiéndose ya en el tema de drogadicción, que ya tiene algún problema de alcoholismo, nosotros también podemos orientarlos para que puedan salir de este tipo de temas que son tan feos para ustedes y también para la familia, y que también se puedan aconsejar. También les damos orientación para la prevención del embarazo adolescente, de que realmente hagan un proyecto de vida y que vean que el menor problema es el ser mamá o papá joven, sino que vean que hay otros problemas, como lo que les decía hace un momento, a las enfermedades de transmisión sexual, que la verdad a su edad es más fácil que puedan contagiarse de algo así y que su vida se vea truncada a través de una enfermedad que tengan que lidiar el resto de su vida. Entonces nosotros estamos igual para poderlos apoyar en esos sentidos, orientarlos y poder ahí abonar con ustedes. Y también para nosotros es muy importante que se acerquen, porque igual las condiciones en las que ustedes viven o las características que ustedes ven, que nosotros la conozcamos, también es muy importante, porque nosotros también así sepamos cómo vamos a ir trabajando y si lo que hemos ido trabajando realmente es completamente beneficioso, podemos abonar otra cosa más. Entonces, sí es importante para nosotros que igual se pudieran acercar. Nosotros estamos para escucharles y para poderles atender.
Bueno, Cecitos, vamos a agradecerle a la maestra Belén Vega Aguazzi, porque todas estas opiniones que nos da finalmente le da herramientas a esos niños que luego no llegan a tener esas herramientas o no llega a tener esos conocimientos para hablar, en este caso la CIPINA, y que tienen que aprender bien.
Sí, muchas gracias, maestra.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
¿Sabías que...?
Oye, Santi, ¿qué crees?
¿Qué sucede, Frida?
Que se abrió una convocatoria llamada Ondas de Talento.
¿Ondas de Talento? ¿A qué se debe? ¿Qué hacen? ¿Bailan? ¿Corren? Cuéntame más.
No, esta convocatoria es para estudiantes de CECITEMSAD, así como tú y como yo, que quieran participar en este programa de radio.
Órale, ¿de qué se trata? ¿Qué me estás diciendo?
Ah, bueno, pues para poder participar tienes que ser estudiante activo de algún plantel CECITEMSAD, tener habilidades de buena dicción, o sea que puedas pronunciar bien las palabras, habilidades narrativas, o sea que puedas contar historias y mantener la atención, que sepas improvisar, que puedas reaccionar y mantener el programa en curso ante imprevistos, también controlar tus emociones y tener pasión por la radio.
Y no olvides comentar que para poder inscribirse deben entrar a la página oficial de CECITEMSAD en Facebook, y ahí estará el link para subir su grabación de 3 minutos. Tienen hasta el 20 de mayo para subirla.
Y el 29 de mayo será el casting aquí en Radio Altiplano.
Y los resultados se darán el 5 de junio.
Si requieren más información, pueden comunicarse a la dirección de vinculación del CECITEMSAD en un horario de 10 a 16 horas o al teléfono 246-268-7200, extensión 2417. Y Cecitos, les recuerdo que pueden escucharnos por Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y también en nuestra página web www.cecitlax.edu.mx, nuestro correo electrónico como conexion@cecitlax.edu.mx y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok como CECITEMSAD y también en nuestro podcast de Spotify Conexión CECITEMSAD.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, Cecitos, ¿qué creen? Ya nos tenemos que despedir. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 5 de la tarde. Nos vemos, Santi. Adiós.
Muchas gracias por escucharnos. Se despide Santi.
Frida, hasta la próxima, Cecitos. Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITEMSAT.